Bastante claro. Su gobierno y Estados Unidos ya negocian para repartirse Gaza cuando acabe la guerra, porque esa tierra es un gran negocio inmobiliario. Solo estorban los gazatíes, que todavía no se han marchado y a quienes nadie en la región les quiere acoger. Acabada la guerra, comenzará a gestarse eso que cuando lo anunció Donald Trump muchos creíamos que hablaba en broma. Los inversores huelen negocio. Se prepara el pelotazo. El proyecto para la Riviera de Trump en las ruinas de Gaza. Vaciar el territorio para construir un gran centro turístico y tecnológico. Smotrich dice que Gaza puede ser un gran negocio inmobiliario que se paga por sí mismo. La lógica del dinero es aplastante. Israel dice está gastando mucho en esta guerra y llegará el momento de dividirnos la tierra con los americanos. Completada la demolición, sentencia, llegará la hora de construir. El ministro de Finanzas ha sido sincero, brutal, como suena. Antes habrá que dejar una tierra sin habitantes, al precio que sea. En las últimas 24 horas han muerto 81 personas, según el balance que hacen las morgues de los hospitales. A las puertas de uno de ellos murieron ayer 13 miembros de una misma familia. Estaban a punto de huir de allí, de Ciudad de Gaza. La ocupación total de la ciudad puede durar todavía varios meses, vaticinan los expertos. Y el gobierno de Israel no quiere testigos. La prensa internacional sigue sin poder entrar a la franja y ayer todo el territorio se quedó sin internet ni teléfonos. Hambruna, asedio por tierra, mar y aire e incomunicación. Un apagón total para ocultar lo que está pasando. La cruda realidad de la guerra va mucho más allá de nuestras polémicas domésticas sobre lo que es o no es un genocidio. La frivolidad de Eurovisión o la última ocurrencia de un fiscal general del Estado que a punto de sentarse en un banquillo pretende ahora investigar los crímenes de Gaza. Esta misma mañana la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que los hospitales que todavía siguen en pie están al borde del colapso. No se pueden entregar suministros vitales a los pacientes que abarrotan estos hospitales. ¿A dónde va a ir esa gente si no pueden siquiera ponerse en pie? Me pregunto. En medio de semejante calamidad, siempre habrá gente que haga negocio, dispuesta a ganar mucho dinero edificando sobre las ruinas de una tierra devastada. Alguno dirá que es la lógica de la guerra y que no es la primera vez que ocurre. Cierto, pero no por ello es menos brutal y miserable. Al ministro de Finanzas israelí se le ha entendido todo. Sinceridad brutal. Y mientras... pues ya lo escuchas, los tanques siguen entrando y la guerra continúa. Están pasando más cosas. Donald Trump vuelve este jueves a Washington tras la visita de Estado que ha realizado al Reino Unido. Lo último, un encuentro bilateral con el primer ministro británico, Keir Starmer, en su casa de campo, y del que ha salido con el compromiso de que el Reino Unido invertirá más de 173.000 millones de euros en compañías estadounidenses. Trump ha presumido además de las medidas económicas que ha adoptado en su segundo mandato.
A pesar de todas las cosas que estamos haciendo y que la inflación es prácticamente inexistente, como saben, los billones de dólares en aranceles han sido tan increíbles para nuestro país, tan increíbles, que mantenemos a nuestras empresas felices, las mantenemos sólidas y sanas.
Y tras años de polémicas y rumores, los Macron van a presentar pruebas científicas para demostrar que Brigitte, la esposa del presidente francés, es una mujer. Lo harán en el marco de una demanda por difamación contra una influencer estadounidense que lleva años asegurando que la primera dama francesa es en realidad un hombre. París, Asunción Serena.
Hace dos meses, Emmanuel y Brigitte Macron presentaron una denuncia en Estados Unidos contra Candace Owens, una influencer conservadora con millones de seguidores que afirma que la primera dama francesa es en realidad un hombre que habría nacido bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, su hermano. La influencer también afirma que Emmanuel Macron es el producto de una experiencia de la CIA o de un programa similar de control mental. Ahora, uno de sus abogados, Tom Clare, ha dicho a la BBC que presentarán pruebas para acabar con estos infundios. Vamos a tener el testimonio de los dos demandantes, el presidente Macron y su mujer, y habrá el testimonio de expertos de naturaleza científica que demostrarán la falsedad de las declaraciones. El abogado ha añadido que todo esto es muy perturbador para Brigitte Macron, pero que está dispuesta a asumirlo si es necesario para restablecer la verdad y acabar con estos rumores.
Se llama Orforglipron y es un nuevo fármaco contra la obesidad. Investigadores del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han comprobado la efectividad de este futuro medicamento que reduce de media el peso corporal en un 11%, Yolanda Bernal.
Este fármaco abre la puerta a ampliar el abanico terapéutico para los pacientes porque no hay dos pacientes con obesidad iguales. Hasta ahora la estrategia habitual ante un caso de obesidad era que los pacientes comieran menos y se movieran más, pero no acababa de funcionar porque solo con esto no se puede tratar una enfermedad que tiene una base genética, trastornos hormonales y alteraciones del metabolismo. Con este fármaco que se administra de forma oral, se reduce grasa pero no se pierden kilos de forma indiscriminada, como explica la doctora Andrea Ciudín.
De este peso que se pierde, 3/4 partes es grasa y el resto es masa libre de grasa. Masa libre de grasa no significa solo músculo, sino el resto de tejidos. Cuando tratamos la obesidad, lo que nos interesa es no perder kilos de forma indiscriminada.
Este fármaco no solo reduce el peso corporal, sino que mejora factores de riesgo cardiovascular. Los efectos adversos más frecuentes fueron digestivos, pero generalmente leves.
Y el Supremo rechaza poner en libertad al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ante el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas. Santos Cerdán lleva en prisión desde el pasado 30 de junio. Y en los deportes, hoy llega el debut del Barça en la Champions. Luis Munilla.
El Barça se quedó al borde de la final la temporada pasada y vuelve al asalto de la Champions, el equipo de Hansi Flick, que debuta hoy a las 9 en campo del Newcastle. Eso sí, con la baja de Lamine Yamal, Víctor Navarro. Atención, Newcastle, Víctor Navarro. No tenemos disponible esa comunicación. En todo caso, el partido a las 9, Newcastle-Barça, en el estreno del equipo de Hansi Flick en la Liga de Campeones. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30, con atención también al partidazo Manchester City-Nápoles. A esta hora, el Real Madrid está pendiente del comité de apelación para conocer si le quita o le mantiene el partido de sanción a Hausen por su expulsión en Anoeta. Y en los mundiales de atletismo, el español Mohamed Atawi se ha metido en la final de 800, ganando su semifinal y con el segundo mejor tiempo de todos los finalistas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 33 grados y cielo despejado en el centro y aviso amarillo por calor. Mañana vamos a seguir con calor, con máximas de 34 grados, pero el cielo se va a nublar dejando una tarde encapotada. Las mínimas se van a quedar en los 22 grados la próxima madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A42 a la altura de Getafe, sentido salida. Además, hay retenciones en las salidas por la A2 en Torrejón, por la A3 en Rivas, por la A4 en Butarque y Pinto. En la M40 en Coslada, circulando hacia la 3 y en los túneles del Pardo, sentido A6. Y hay un vehículo averiado en la M30, en la zona del nudo de Manoteras. Se ha cortado el carril derecho de la calzada interior, sentido A2. Eso hace que haya retenciones en la zona. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mujeres maltratadas han sufrido fallos en la información del sistema que obliga a sus maltratadores a llevar una pulsera tobillera de control para impedir un acercamiento a sus víctimas. El Ministerio de Igualdad dice que el problema ha sido puntual y que está solucionado, pero durante unos meses la angustia de estas mujeres ha ido lógicamente en aumento. La memoria de la Fiscalía General del Estado ha destapado estos fallos que han tenido consecuencias que ahora te vamos a explicar. Me acompañan esta tarde Antonio Jiménez. Muy buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y también Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, me imagino que os sorprendió como a todos cuando ayer conocimos esta noticia, Antonio.
Y me ha sorprendido mucho más escuchar hoy a la ministra Redondo, la ministra de Igualdad, cuando ha minimizado una situación tan lamentable como esta, que ha provocado efectivamente, como decías, una ansiedad enorme y un miedo más que justificado, porque hay muchas mujeres que se han visto enfrente de sus agresores, de sus maltratadores, violando evidentemente
la orden de alejamiento.
La orden de alejamiento, efectivamente. Y ella lo ha minimizado hasta el extremo de decir, dice, no, si esto... Y se ha reído. La grabación que hemos escuchado horas atrás, se ha reído diciendo, no, si esto afecta solo al 1%. Oiga, el 1% de 5.000 son 500 mujeres. ¿Te parecen pocas? Y además el hecho de que haya, en fin, ya se ha producido este fallo es para que realmente esta mujer pidiera perdón, por supuesto, porque ella no ha pretendido, lógicamente, que las mujeres quedaran desprotegidas y, sobre todo, en fin, pedirle a las mujeres que entendieran que ha sido un fallo que no ha sido forzado ni evidentemente provocado por el gobierno, pero que sí tiene una responsabilidad enorme en la medida en que, claro, si han comprado unas pulseras que desde el año 24, si no recuerdo mal, María Ángeles Carmona, que era la presidenta contra la violencia doméstica y de género, ya advirtió en enero del 2024 que estas pulseras no eran fiables. Decía, se las podían quitar con facilidad los maltratadores. Las alertas fallaban y el sistema no avisaba a tiempo de haber sido manipulada esa pulsera. Entonces, ¿para qué servían? Evidentemente, las mujeres han estado desprotegidas durante mucho tiempo. Y esa advertencia la hace ella al Ministerio de Igualdad. Y no toman medidas. Y luego nos enteramos que están compradas en AliExpress, vamos, de todo a 100. Es tremendo. Es una falta de seriedad enorme.
Lorenzo.
Sí, volvemos, Pilar, algo que hemos comentado desgraciadamente ya unas cuantas veces en este mismo programa, ¿no? Que es la tranquilidad, ¿no? Con la que responsables públicos pues aceptan que se han producido fallos que pueden menoscabar derechos, y además no son derechos ni mucho menos irrelevantes. Y efectivamente, como dice Antonio, no hay ningún tipo de... Bueno, pues siempre se le quita importancia, ¿no? Siempre como si no pasara nada. Luego, cuando intervienen contratistas, pues parece que cuando hay un contratista, pues que ya la administración no tiene responsabilidad. No. Tú eres responsable del contratista y de los fallos del contratista. La administración, en un sistema, bueno, pues como los que tenemos de administración contemporáneos, no tiene por qué hacerlo todo, pero sí tiene que responsabilizarse de todo. Y si algo falla, no puede pasar la pelota que haya fallado una empresa o que haya fallado el cambio de empresa, que eso sea normal, ¿no? Todo debe seguir funcionando con independencia de que el servicio lo preste directamente a la administración o recurra a tal o cual contratista o cambie de contratista, ¿no? Y aquí hay una cosa que es un poco más delicada, que estos dispositivos no solo sirven para preservar la seguridad de personas que están en peligro, que con que hubiera 10 personas en peligro que hayan estado en peligro ya sería muchísimo, sino que además también tienen que ver con que, por ejemplo, cuando alguien se haya acercado de más y haya cometido un delito, por cierto, eso es un delito, ¿no? Pues el aparato probatorio contra él quede completamente deteriorado, ¿no? Es decir, no estamos hablando de algo irrelevante, estamos hablando de algo que tiene consecuencias serias, ¿no? Y vuelvo a lo de antes, me sorprende la felicidad con la que alguien dice, pues mire, este servicio público del que soy responsable no ha funcionado, pero ¿qué le vamos a hacer? Tampoco es para tanto.
Bueno, ¿por qué no ha funcionado? ¿Cuál es el fallo que se ha producido? Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el fallo se origina cuando el Ministerio decide cambiar la empresa encargada de ese control telemático de las pulseras, el sistema que comunica a la víctima, que lleva encima una especie de busca, que el maltratador está cerca y que incumple, por tanto, esa orden de alejamiento. Si eso pasa, la mujer recibe un aviso al mismo tiempo que alerta a la policía. Bueno, todo esto se registra en un centro que se llama Cometa. Digamos que ese sistema no ha dejado de funcionar, con más o menos fallos, como comentabais, Antonio y Lorenzo, pero el problema ha sido la pérdida de datos durante algunos meses de esos maltratadores.
Y es que en el proceso de mutación de datos de la antigua empresa a la nueva es cuando se produce el fallo. Ese proceso se completa en marzo del año pasado, marzo de 2024, pero se pierden los datos sobre los movimientos de los maltratadores de los 3 meses anteriores. El Ministerio habla de 2 meses. Juan Baño, nuestro compañero de Interior, ha contado que fuentes policiales indican que el sistema fue un caos durante al menos 4 meses. Y a partir de ahí, ¿qué más ocurre, Araquis?
Pues que en la propia memoria de la Fiscalía no hay concreción sobre a cuántas mujeres afectó esa pérdida de datos. La ministra, como decía Antonio, hablaba de un 1%, por tanto, estaríamos hablando de al menos 450 mujeres. Ni si hubo agresiones a esas mujeres en los tres meses que duraron todas estas incidencias. Para entender de lo que hablamos, Pilar, no todos los potenciales agresores llevan pulsera. Para que un maltratador tenga la obligación de llevar ese dispositivo, la víctima tiene que ser considerada por interior o por igualdad con un riesgo medio, alto o extremo. Por eso el sistema Biogen tiene registradas 100.000 casos de mujeres maltratadas, pero apenas 4.500 maltratadores llevan esa pulsera.
Este fallo ha provocado absoluciones en algunos juicios por quebrantamiento de esas órdenes de alejamiento. Los abogados de estas mujeres no pueden aportar los movimientos de los agresores, prueba básica, sin duda, para una condena. Vamos a hablar a continuación con José Antonio Sires, es director del bufete Sires Abogados. Es abogado penalista, especialista en violencia de género. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
En dos casos de mujeres maltratadas que tú defiendes, este fallo al que la ministra de Igualdad ha restado importancia ha tenido consecuencias directas, ¿no?
Sin duda. Yo, en primer lugar, no le quitaré importancia a este error, que son errores relevantes. Y evidentemente hay consecuencias directas tanto para el procedimiento penal como directas para la víctima. Respecto al procedimiento penal, pues la falta de prueba esencial para la acusación que ejercemos por el delito, supuesto delito de quebrantamiento de orden de protección o de condena, nos conduce sin duda a un procedimiento abocado a una sentencia absolutoria. Y, por supuesto, para la víctima en sí le supone una merma psicológica, porque percibe que el sistema de pulseras telemáticas no la protege y que esas medidas contempladas en la Ley de Violencia de Género pues no han tenido eficacia sobre ella.
Claro, ese es el problema, Antonio, la desconfianza, la inseguridad que sienten las mujeres, ¿no?
Eso es lo que antes comentaba yo, que es que se ha dado el caso de algunas mujeres que efectivamente, no sé si es el que también puede a lo mejor comentarnos el letrado, mujeres que se han visto frente a sus maltratadores, en cuestión de metros, y en el momento en que había fallado el sistema de aviso de alerta, porque la pulsera no funcionaba, esas mujeres se han visto en esa situación de peligro, de vulnerabilidad, de ansiedad que provoca el hecho de que veas a tu maltratador ahí libre de nuevo, ¿no? Y lo más grave es lo que tú también comentabais, y el hecho de que algunos de estos maltratadores, por el al no volcarse o al verse producido correctamente el volcado de datos, han quedado sueltos. Y nos recuerda lo del sí es sí, ¿recordáis, no? O sea, que es tremendo. El gobierno más feminista de la historia indirectamente está favoreciendo a los más machistas, a los violadores, a los agresores sexuales y a los maltratadores. Tiene guasa la cosa, con perdón.
José Antonio, ¿podéis recurrir a una absolución que viene motivada por un fallo ajeno a vuestro trabajo como abogados de estas mujeres víctimas de violencia de género?
Bueno, pues en primer lugar partimos de la idea de que hay un principio en nuestro sistema jurídico penal que establece que una sentencia absolutoria firme no puede revisarse en perjuicio del absuelto. Pero no obstante a ello, estamos planteando presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales en su vertiente de derecho a la tutela judicial efectiva. Con este recurso de amparo, el amparo no revocaría la absolución directamente, sino lo que se podría conseguir es anular la sentencia y ordenar repetir el juicio o dictar una nueva resolución respetando los derechos fundamentales vulnerados si llegamos a conseguir ese volcado de datos que se ha perdido para poderlo aportar como prueba directa indiciaria.
Claro, pero es fundamental poder recuperarlo, ¿no?
Es fundamental, porque en los procedimientos que nosotros hemos llevado, la única prueba que hemos tenido, dado que no nos habían dado el informe del sistema Cometa, era la versión de la víctima contra la versión del investigado. Y como todo el mundo sabe, ante versiones contradictorias, nuestro sistema jurídico penal aplica el principio in dubio pro reo a favor del reo. Por lo tanto, la sentencia, como he comentado, han sido abocadas a una sentencia absolutoria.
¿Se puede conocer el número de mujeres que han podido sufrir esta desatención y sus maltratadores hayan quedado absueltos?
Bueno, en el despacho tenemos dos casos, uno que la víctima ya salió de España, que era una chica extranjera, y otra que todavía estamos gestionando, estamos llevando la defensa, que es esta última que vamos a llevar, vamos a estudiarlo primeramente, el recurso de amparo, y es curioso, llamativo y cuanto menos alarmante e hiriente, la víctima en este caso ha tenido que recurrir a una vivienda tutelada por la administración pública para salir de su domicilio, estar tutelada y evidentemente para que el agresor no tenga que estar detrás de ella, no pueda controlarla. O sea que al fin y al cabo, a pesar de haber tenido ese sistema de prohibición de acercamiento, como ella percibe que no ha sido eficaz porque durante un par de meses ha dado un error que no hemos podido acreditar en el juicio, pues ha decidido pedir un amparo a una casa de acogida para que salga de la localidad y así estar, pues evidentemente, más lejos posible de su agresor.
Claro, es que se dan circunstancias como esta, ¿eh? Es tremendo. José Antonio, tú, como te presentábamos, como decíamos, eres abogado especialista en violencia de género. Con carácter general, ¿es eficaz el sistema de las pulseras antimaltrato?
Bueno, pienso que sí, que como carácter, con carácter general son dispositivos eficaces y la mayoría de los casos la víctima se siente protegida y así nosotros como abogados penalistas lo percibimos. Pero no podemos olvidar que hay limitaciones. Por ejemplo, en primer lugar, yo pondría de relieve la cobertura técnica. Tengan en cuenta que este tipo de procedimientos de aparatos depende de una señal GPS y de la conectividad. Pongamos en pie. Las zonas rurales con mala cobertura puede evidentemente dar fallos. En segundo lugar, que hay un número limitado de dispositivos. Como bien habéis apuntado anteriormente, no todas las víctimas pueden beneficiarse de este sistema, porque se prioriza los casos de mayor riesgo, dejando al margen el resto que son los menos graves y demás. Y sobre todo importantísimo, no evita todas las formas de violencia. La pulsera está orientada solo para prevenir agresiones físicas, con lo que no protege frente a otros delitos de acoso psicológico, violencia digital, acoso digital. En resumen, hay mucho camino por delante.
Pues José Antonio Sires, gracias, abogado, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
La polémica política, desde luego, ya está servida. Dice la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que la nueva empresa ha mejorado el funcionamiento de las pulseras y que todo está solucionado.
Nos reunimos con las trabajadoras, con las empresas y resolvimos las cuestiones mejorando el sistema, que es lo que hay que decir a las mujeres. El sistema funciona, funciona mejor, están a salvo y que denuncien porque efectivamente el sistema las protege.
Para el Partido Popular llueve sobre mojado.
No estamos ante un fallo informático, estamos ante un gobierno fallido. El feminismo de verdad protege, el feminismo del gobierno abandona. Por eso exigimos la comparecencia urgente de la ministra de Igualdad en el próximo pleno del Senado para que dé cuenta de su nefasta gestión.
Pues un fallo, una pérdida de datos puntual, dice el Ministerio de Igualdad, pero en un tema muy sensible y que suma a otros más graves, como la mala redacción de la ley del solo sí es sí, a la que hacía referencia Antonio hace un momento, que permitió la reducción de condenas y la excarcelación de decenas de agresores. Lorenzo, ¿te han convencido las explicaciones o se nos ocultan datos sobre la gravedad de lo ocurrido?
A mí es que simplemente con lo que nos han dicho, de verdad que me parece que tenemos, es decir, lo que ha reconocido la propia administración y lo que profesionales como el que acabamos de escuchar nos atestiguan, me parece que ya es suficiente, ya hay información suficiente como de un fallo, como de una disfunción, lo bastante grave como para que hubiera algún tipo de asunción de responsabilidad, no sé, por lo menos por la vía de la petición de disculpas. Y que, por cierto, que seguramente no se extiende solo a la titular actual del ministerio, ¿no? Probablemente a lo mejor en estas contrataciones y en los fallos que hay detrás de esas contrataciones, pues a lo mejor hay alguna otra persona que también ha estado en ese ministerio y que, bueno, pues ha estado ocupada en otras cosas y parece que tampoco asume gran responsabilidad sobre esto, ¿no?
Fíjate, Lorenzo, que este caso lo hemos conocido en septiembre del 2025. Pero yo antes me refería a lo que esta mujer denunció en su día, esta presidenta contra la violencia doméstica y de género, María Ángeles Cármona, y ella advirtió en enero del año 2024 sobre los riesgos de estas nuevas pulseras antimaltrato. Decía que el servicio no tenía garantías y que no eran fiables. Al final hemos sabido que parece ser que las compraron en un todo a 100 de AliExpress. No sé, da la impresión de que no es quizá la plataforma más recomendable para comprar algo tan serio y que tiene que tener ciertas garantías que luego no tengamos que lamentar. Pero que hayamos conocido esto 17 meses después, o 18 meses después, es lo que me sorprende. Que nadie haya reparado en esta historia hasta ahora. Curiosamente, ¿qué ha pasado? ¿Se investigó? ¿Se tomaron, en fin, decisiones y se asumieron responsabilidades? Pues parece que no.
Bueno, pues esto es lo que ha pasado. No sé si conoceremos más información al respecto o se quedará en este fallo al que, desde luego, desde el Ministerio le han querido quitar toda la importancia del mundo. Bueno, quiero que hablemos también de la huelga general que ha paralizado hoy Francia. ¿El motivo? Pues el rechazo masivo a los recortes presupuestarios previstos para el próximo año. Unas 900.000 personas se calcula que van a salir a la calle en el día de hoy en las más de 250 manifestaciones que hay convocadas por todo el país. Ya hay un centenar de personas detenidas. Es, por cierto, la segunda huelga que se convoca este mes de septiembre. La anterior fue hace solo unos días, el día 10 creo que fue, y hubo 650 detenidos entonces. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Pues el anterior primer ministro, François Bayrou, presentó un plan que incluía congelar prestaciones sociales, limitar también los salarios de los funcionarios y hasta suprimir dos días festivos nacionales, que esto fue ya como la puntilla. Esto no gustó nada de nada. La propuesta encendió las alarmas de sindicatos y trabajadores que la consideran injusta y profundamente esta reforma antisocial. La presión fue tan fuerte que Bayrou perdió una moción de confianza en el Parlamento, pero aunque ahora hay un nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, no sé pronunciarlo muy bien, ahora nuestra corresponsal...
Lecornu.
Iba a decir, ahora cómo vamos a conectar con nuestra corresponsal, seguro que me hace la corrección oportuna. Bueno, aunque tenemos nuevo primer ministro en Francia, las medidas siguen sobre la mesa y los sindicatos exigen que se retiren de manera definitiva. Vamos con ella, vamos con nuestra corresponsal. Asun Serena, Asun, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Oye, venga, solo tienes que poner la boca como si fueras a decir una U, pero dices una I.
A ver, dímelo tú.
Lecornu.
Venga, pues bueno, ya lo sé para la siguiente. Lecornu. Bueno, Asun, ¿cómo están muy las bueno. cosas? ¿Y qué seguimiento está teniendo la huelga?
Pues mira, el tema, digamos, de daños colaterales, tenemos a 140 detenidos en las últimas cifras que han dado la policía. Y luego las primeras cifras que hay del seguimiento de la huelga indica que está siendo muy seguida en el transporte público, vamos, todo lo he podido yo comprobar esta mañana, menos el tráfico de trenes y aviones. En la función pública hay un 11% que ha seguido el paro, especialmente en el ámbito educativo. Y luego, en realidad, los sindicatos ahora lo que se están centrando y de lo que se felicitan es de la movilización que ha habido ya esta mañana en las manifestaciones, que han transcurrido así en general con tranquilidad, aunque ha habido algún enfrentamiento en Nantes y en Lyon, y sobre todo aquí en París, que ha comenzado a las 2 y hasta hace unos momentos todo transcurría con muchísima tranquilidad. Ahora han empezado las primeras acciones de los Black Bloc, que están situados en cabeza de la manifestación, que son unos 200, y bueno, pues parece que están ahí con ganas de pelear y de armar camorra, pero en general hay muchísima gente, mucha más que la que hubo el pasado día 10, y la gente muy pacífica y simplemente manifestándose para reclamar hacer esas todas reclamaciones que tú has comentado antes.
Asun, ¿dónde estás tú exactamente ahora? ¿En qué parte de París?
Pues mira, ahora mismo estoy en el oeste, estoy justo, que acaba, ya no te lo puedo contar porque acaba, ya ha pasado, pero estaba aquí con muchísima gente que estaba a la puerta del metro esperando que abrieran las puertas porque ha estado cerrado todo el día. Entonces ahora comienza lo que es el, digamos, un tramo de 4:30 a 17:30, perdón, a 19:30, en el que pues la gente va a poder movilizarse si tiene suerte, ¿eh? Porque esta mañana había líneas de metro como las 6 que estaba completamente cerrada y la gente que había previsto madrugar para poder coger pronto el metro pues se ha tenido que ir andando, coger una bicicleta o volverse a casa, llamar al jefe y volverse a casa, ¿no? Así que lo que hay ahora es pues la gente que está saliendo del trabajo dándose prisa para volver a su casa y regresar cuanto antes de que se bloqueen ya definitivamente a partir de las 7:30 pues todo lo que es metro y autobuses, que es lo que más se utiliza aquí, también el RER, ese tren de cercanías tan transitado aquí en París.
Bueno, hay que decir, Antonio, que la deuda que tiene Francia ahora mismo es monumental, de ahí que el gobierno de Macron haya decidido meter mano al estado de bienestar, algo que allí es completamente sagrado.
Claro, es que la deuda equivale al 114% del Producto Interior Bruto, si no recuerdo mal. Y claro, vamos a ver, aquí Bayrou, junto con el canciller alemán, creo que también Starmer en Gran Bretaña, pusieron de manifiesto que los estados del bienestar actuales que estamos disfrutando en Europa son insostenibles, precisamente por esa abultada deuda, por los déficits que se están generando, ¿no? En el caso de Alemania, el canciller alemán dijo, mire, yo de cada 3 euros que generamos, uno va destinado a asuntos sociales. Esto, o ayudas, etcétera, etcétera. Dice, y no podemos mantener la pensión, etcétera, etcétera. Eso es insostenible, en función de cómo ahora mismo está la población y cómo el trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, en Francia fue Bayrou que dijo aquello de que tenemos que recortar 44.000 millones para intentar ajustarnos a un déficit que está por encima del 6%. Creo que es el triple de lo que la Unión Europea estaba exigiendo a todos los gobiernos. Oiga, ustedes tienen que hacer un 3% de déficit máximo. Y Francia va por casi por el 7%. ¿Os acordáis de cuando los hombres de negro visitaban los países para que fuéramos rigurosos en el gasto y en los equilibrios de presupuesto, etcétera, etcétera? Ahora parece que esa relajación fiscal ya no cuenta. Y aquí cada uno hace la guerra por su cuenta. De tal manera que en España también estamos viendo el ejemplo de Pedro Sánchez. Pero bueno, Beirut tuvo un rasgo de sentido de Estado y de responsabilidad y dijo, no podemos seguir así. Habrá que recortar, habrá que ahorrar esos 44.000 millones. Probablemente tengamos que ser más competitivos y por eso suprimimos los 2 días de fiesta. Incluso tocar las pensiones o congelar el sueldo de los funcionarios y me parece también de los pensionistas. Y a eso es lo que se están oponiendo hoy todos los manifestantes. Pero claro, le exigen lo mismo ahora a Sebastián Lecornu. Y claro, este hombre lo único que ha dicho es que, bueno, lo de las 2 días de fiesta, eso...
Venga,
lo podemos arreglar.
Lo podemos hablar.
Pero lo otro no se ha pronunciado. Y ya están pidiéndolo que también, que se presente, una moción de confianza, que vaya al Parlamento, a la Asamblea, una moción de confianza, porque lo van a echar para atrás, se lo van a cargar definitivamente. Y Francia se va a sumergir en una situación de ingobernabilidad total.
Bueno, ahora mismo es que no pueden sacar leyes adelante, además.
Los que se están manifestando en realidad están de acuerdo en que hay que reducir la deuda. Lo que pasa es que lo que dicen es que le quiten a los ricos.
Sí, sí.
Entonces, lo que ellos promueven es que se implante una tasa del 2% a las grandes fortunas y que con eso pues se ayude a reducir la deuda, que nadie duda de que es muy elevada, claro. Y que para las futuras generaciones es dramático y sobre todo, como hemos visto hace nada, que han reducido la nota de la deuda francesa, ¿no? Con lo cual, pues va a ser ahora más caro todavía, ¿no?
Claro. Sí, paralelamente lo que están diciendo también es que se aumente el gasto público, o sea que se incremente el gasto público y que compense con más impuestos a los ricos. Al final los ricos y los menos ricos son los que van a pagar esta fiesta, eso está claro. Y los ricos además siempre van a tener la posibilidad de largarse si les tocan demasiado las narices.
Bueno, el caso es que estamos con una huelga general en Francia, que quién sabe si puede debilitar al gobierno hasta provocar un adelanto electoral. 250 protestas. Sí, Asun.
Pilar, el gobierno que no existe todavía, solo tenemos primer ministro, porque todavía lo está negociando justamente con socialistas, conservadores, extrema derecha, extrema izquierda, para ver si de ahí encuentra el suficiente apoyo, el mínimo apoyo, para poder aprobar unos presupuestos y no caer, como comentabais, dentro de 2 días.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. De momento, decíamos, 250 protestas convocadas por todo el país en esta huelga, en este día de huelga general. Que siga así la cosa de la manera más pacífica posible. Gracias, Asun.
Listo. Un abrazo.
Bueno, pues hoy además en la tarde estamos conociendo por dentro la Casa Blanca. Enseguida vamos a conectar con nuestro corresponsal David Alandete, ya ha pasado el arco de seguridad y ahora nos iba a contar más cosas. A lo mejor, quién sabe, como no está Donald Trump, que está volviendo del Reino Unido a Washington, a lo mejor Rosa Rosado, no te rías, que a lo mejor conseguimos entrar en despacho, ¿vale?
Vamos, yo si estuviera allí, lo iba a intentar, ¿verdad que sí? Y además los oyentes de la tarde son muy habilidosos en esto de colarse, porque es lo que te estamos preguntando hoy, ¿dónde fue y cómo terminó la aventura? En este caso es que, bueno, hay que tener morro para hacer algo así.
Buenas tardes, gente. Yo me colé en la boda, no sé si era de la hija o de un hijo de un alcalde en un pueblo de Granada, cuando hacían el pasacalles, todos detrás de los novios, hasta que se metieron en una finca, y allí nos pusimos morados de jamón, de galletas, muy bien, hasta luego.
Qué bajo el alcalde, qué bajo.
Oye, en una boda yo creo que si le echas morro no debe ser muy difícil, con tanta gente, pues uno más.
Sí,
dirán,
sí.
¿Y ese del fondo de parte quién viene, del novio o de la novia?
Yo tengo una anécdota que la puedo contar porque en su día se contó.
Ya prescrito, ¿quieres decir?
Ya está prescrita. Yo me caso en abril del 99. Y resulta que a mi boda estaba invitado Luis Marianzo, ¿eh? Y bueno, pues Luis Marianzo va a la boda, pero casualmente ese día había dos Jiménez y dos Anas en ese lugar donde estábamos cenando, que era el hotel, sin ir más lejos.
Buah.
Y Luis Marianson se fue a la boda
de los otros.
Y allí se comió el primer plato, no sé si el segundo, pero ya dice, bueno, ¿y dónde está el novio? Que no lo veo por ningún lado. Que yo conozco a nadie.
Y dijo,
no, si aquí el novio es ese.
Y dijo, uy, no los conozco. Efectivamente, creo que me he colado. Sí. Pues hablamos de eso, ¿no? De aquella vez que te colaste, de dónde fue y si salió bien o no en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Hola, Lenglet.
Bienvenido al partidazo, encantado. El otro día le pregunté al Cholo en esa entrevista si esta plantilla es mejor que la del año pasado. No se atrevió a responderme. ¿Te atreves a responderme tú?
Es complicado.
Pronto es el derbi. Pronto es el partido contra el Madrid en casa. Ellos van a llegar con un día más de descanso. ¿Tú crees que eso se nota? ¿Vosotros lo notáis?
Sí, un día más o un día menos se puede notar.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien no. Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800 080 032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Aspol, Picolín, Flexi y Relax. Y puedes financiar hasta en 12 meses, del 18 de septiembre al 5 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Don Simón, limonada y naranjada. Endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón.
Que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón. Don Simón, Don Simón.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y esta es la paradoja, que cuanto más débil está el independentismo en las calles, más poder tiene sobre la Generalitat de Illa y sobre el gobierno de España. Y lo tiene porque Sánchez decidió ser investido con los 7 votos de Puigdemont.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
4:40 de la tarde. Seguimos aquí en La Tarde de COPE recordando los 4 años que se cumplen de una catástrofe que vivimos en directo. La erupción del volcán de La Palma.
Lo que veis justo detrás de mí, eso es la lengua principal del volcán. En esta zona se nota, por supuesto, ese rugido constante.
Una de las lenguas del volcán Cumbre Vieja, está cayendo ceniza, huele muy fuerte, la sensación de calor es
impresionante.
Infernal.
Cómo se ve el hueco del cráter y las tonalidades del humo del volcán y de la lava en función.
Pues mañana se cumplen 4 años de esa erupción, como acabas de escuchar. Allí estaban algunos de nuestros compañeros y entre ellos Ángel Espósito, que está de nuevo 4 años después para hacer la linterna al lado de los que siguen sufriendo las consecuencias de este volcán. Espósito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Literalmente estoy en Tazacorte, a muy pocos metros de donde cayó la colada de lava literalmente en el mar, ganando terreno a la isla. Esto es impresionante.
¿Qué te has encontrado? ¿Cuál es la fotografía que nos puedes contar 4 años después?
¿Sabes qué pasa? Yo tengo la suerte de haber vivido en directo la erupción. Estuve semanas después, todavía, cuando se estaba apagando el volcán. Volví un par de años más tarde y ahora, 4 años después, he vuelto a ver aquellas escenas. He vuelto a revivir desde la misma terraza de Tajuya donde estuve aquella noche de la erupción. Hemos vuelto a hablar con científicos, con vecinos, y he visitado literalmente y desde dentro los barracones. Mira, he estado en casa de Margarita, lleva 3 años literal viviendo en un barracón, como en un container militar que se ha convertido en su casa. Escucha.
Y resulta que le pregunté, digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice, sí, por favor. Digo, mira, porque ahora sí hay policía y hasta ahora no. Antes no. Dice, porque es que ahora, como están arrancando ya varios contenedores, ahora hay más ocupas.
Lo que faltaba.
Ya. Esa es como quien dice, el broche final, ¿no? No, si tengo miedo, ahora yo tengo miedo, porque de aquí, por ejemplo, ya se fueron, ¿no? Hay como 3 o 4 que han sacado de aquí de este rincón. Y yo que voy con frecuencia a Gran Canaria, digo, ay Dios mío de mi vida, ahora me da miedo ir, que cuando venga no tengo ya la mansión.
Imagínate, ahora tienen miedo a los ocupas en esos barracones donde llevan 3 años viviendo, ojo, en su caso sin perspectiva de salir de ahí todavía. Es muy impresionante cómo la gente y cómo estos canarios tienen esa capacidad de resistencia y de aguante, Pilar.
¿Cómo están? ¿Qué te dicen? ¿Les han llegado las ayudas, por cierto?
Hay de todo. Hay gente a la que le va llegando ayudas, han llegado ayudas de Cáritas, de Cruz Roja, sobre todo las ayudas de los vecinos, es impresionante, y de otras islas, ayudas de familiares, por supuesto, ayudas públicas y de administraciones, pero hay mucha gente que no. Sobre todo los que tienen plantaciones, los que tienen campo, los que tenían agricultura del plátano, hay mucha gente absolutamente colgada. Y luego hay gente, hablas con ellos y tienen una mirada, están deseando hablar, pero casi casi como terapia. O sea, es una mezcla entre la maravilla de la naturaleza, la fuerza de la tierra, la riqueza de Canarias y la pena de la catástrofe. Mira, hemos estado con Naira. Naira nos ha recibido en el cementerio, un cementerio que literalmente se comió la lava. Imagínate lo que tiene que ser tener ahí enterrados a tus padres y que quizás se hayan disuelto completamente en el magma. Mira lo que me decía Naira.
Para esperar a ver si hacen algo bonito en los que no se pueden, a los que no se pueden llegar, alguna especie de homenaje o algo bonito para ellos, para poder venir aquí y ya está. Pero aunque sea un sitio donde aparezca el nombre de nuestros familiares, para, no sé, venir y saber que está ahí, aunque para poner una flor, no sé, que sea como antes.
Claro, nadie habla de esos lugares, ¿te imaginas? Tener a tu padre ahí, de vez en cuando venir a rezar, a poner unas flores y que de repente esté todo cubierto de lava. Me parece una foto tremenda de aquella erupción, como digo, con la mezcla de ciencia y de y de investigación que supuso todo aquello. Es una mezcla muy extraña de sensaciones, Pilar.
Me imagino, sensaciones, imágenes y muchas historias que nos vas a contar, Expósito, a partir de las 7, desde allí, desde la isla de La Palma, cuando se cumplen 4 años de ese volcán que, la verdad, nos sorprendió a todos porque nunca habíamos asistido, nunca habíamos visto un fenómeno de este calibre en nuestro país. Y fíjate las consecuencias que tuvo. Expósito, te escuchamos en La Linterna a partir de las 7.
A partir de las 6 en Canarias.
Gracias, Pilar. Eso es, buen apunte. Gracias, Expósito.
Adiós, chao, chao.
Lorenzo, es increíble lo que estábamos escuchando. Bueno, primero, lo que supuso el volcán, ¿no? Asistir a eso, a este fenómeno de la naturaleza como un volcán que pensábamos que nunca lo íbamos a ver. Y es increíble que 4 años después todavía haya gente viviendo en contenedores.
Sí, en cuanto a lo primero, la verdad es que impresiona. Bueno, a mí ya me impresionó en su día cuando fui a La Palma hace bastantes años y fui a la zona que brotó con la erupción del Teneguía, que es una erupción que bueno, a mí me dio tiempo a vivir. Fue en los años 70, ¿no? Y desde ese momento, pues hay un poco más de territorio español, igual que con la erupción de esta última, ¿no? Y es, bueno, pues te sobrecoge, ¿no? Es la potencia de la naturaleza y del planeta en su estado más primario, ¿no? Más primordial. La otra parte, pues lamentablemente creo que nos sorprende cada vez menos, ¿no? Yo creo que realmente tendríamos los españoles que repensar un poco los servicios públicos que tenemos, sobre todo en lo que tiene que ver con la tramitación administrativa. En España tenemos, no conozco la cifra exacta, pero seguramente el orden de magnitudes andará en los cientos de miles de funcionarios dedicados a tareas administrativas. Por cierto, más o menos el mismo número que podíamos tener hace 20 años. Los progresos que ha habido en evolución tecnológica en esos años han sido enormes. Esos progresos han generado unas eficiencias administrativas en todas partes, en las empresas, incluso para los pequeños autónomos descomunales. Y sin embargo, la administración pública española sigue siendo incapaz de tramitar en 4 años los expedientes de unas pocas decenas de miles de personas que han tenido un quebranto tan grande, ¿no? Y años después siguen viviendo en contenedores, no han recibido las ayudas. Y yo creo que esto es algo que resulta muy difícil defender, ¿no? Resulta muy difícil defender ante estas personas que se tienen que resignar a esta situación, porque es que este país de 50 millones de habitantes y con 1 billón, con el PIB que tenemos y con la riqueza que tenemos y con las capacidades que tenemos, no podemos atender su asunto en 4 años.
Fíjate además que el ministro de Administraciones Públicas, que fue presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, creo que hizo ayer balance de estos 4 años y él, claro, dijo que todo estaba perfecto. Ahora mismo en la isla de La Palma hay más empleo, hay más empresas y hay más población, dice, que antes del volcán. Y que se han movilizado más de 1.000 millones de euros entre todas las administraciones, la autonómica, la local y la estatal, para ayudar y recuperar la isla, ayudar a aquellas personas que se vieron afectadas. Pero vemos que no. Lo que nos contaba Ángel, me hubiera gustado saber cuántos siguen todavía viviendo en barracones. ¿A cuántos agricultores que perdieron evidentemente sus cultivos, sus tierras, que estaban anegadas por la lava, les han indemnizado? ¿Qué, efectivamente, desde el punto de vista burocrático, cómo están salvando ese obstáculo que supone la burocracia para poder acceder a las ayudas, etcétera, etcétera? Y esto es lo que queda pendiente, lógicamente, y es lo que todavía parece ser que no se ha resuelto. Luego me ha llamado la atención leyendo cosas sobre estos años que no se pusieron de manifiesto en su día, el hecho de que este volcán, es verdad que no provocó víctimas mortales, y hay que agradecerlo, sin duda alguna, pero que sí se podía haber avisado con mucha más antelación a la población para que hubiera evacuado sus casas antes, se hubiera podido llevar más cosas, personales, sentimentales, y no se hicieron bien, a tenor de lo que ahora se está investigando a través de ese organismo que fue el que estaba vigilando las erupciones, el enjambre sísmico que decían entonces, desde el año 2017, el llamado Pelvolca, pero que vamos, hasta un día antes no consideraron y hubo un terremoto además, un día antes o el mismo día, por la mañana que ya, en fin, se produjo la erupción, no consideraron pertinente decirle a la gente que se largara rápido de allí y que además que cogieran todas sus cosas con el fin de salvar todo lo que más pudieran. Las casas ya no, lógicamente, eso no lo pueden mover.
Pues 4 años del volcán de La Palma y hoy, como contábamos, Ángel Expósito enciende la linterna a las 7 y las 6 en Canarias, precisamente desde allí. Bueno, nosotros continuamos en la Casa Blanca. No sé si sabéis, Lorenzo, Antonio, que la Casa Blanca tiene 5.100 metros cuadrados, que tiene 6 pisos. En su interior hay 132 habitaciones, 35 cuartos de baño, 60 escaleras y 7 ascensores. Bueno, es uno de los edificios más importantes del mundo. En su interior se toman decisiones que afectan a millones de personas de todo el planeta. Y la tarde, este programa hoy está allí en el interior con nuestro corresponsal David Alandete. David, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
Hemos pasado el arco de seguridad de la Casa Blanca. ¿Y dónde estás ahora mismo, compañero?
Pues mira, ahora estamos justo en la entrada de lo que se llama Lower Press, es decir, el equipo de prensa está aquí. Nos disponemos a abrir una puerta de estas corredizas y justo entramos. Estoy al lado, entrando a toda la zona donde están los asesores de Donald Trump. Trump ha colgado una sentencia que le da la razón en una demanda que le puso la Associated Press porque les impidió entrar. ¿Te acuerdas aquello de que se negaban a llamar al Golfo de América, Golfo de América, era Golfo de México?
Sí, sí, sí.
Trump
sí.
Ganó, firmó, y estoy delante del autógrafo de Donald Trump, firmó la sentencia que le daba la razón y lo ha colgado aquí a la entrada de su...
Mira qué bonito.
Donde está su equipo de prensa. Abrimos la otra puerta.
Sí. Oye, están bien engrasadas porque no suenan las puertas, ¿eh, David?
Pues esta, no, sí, sí, esta es como... son corredizas. Entonces aquí justo está todo lleno de fotos. ¿De quién? ¿De quién te imaginas que son las fotos?
Pues del mismo, me imagino.
Es totalmente. Lo ha llenado todo de fotos de él. Todo lleno de fotos. Estoy rodeado por unos, no sé, 30 Trumps. Y aquí es justo donde entramos ahora a uno de los sitios más importantes del mundo. Te puedo decir que a mi izquierda está la sala del gabinete.
Sí.
Un poco más allá veo la Rosaleda, que Trump ha pavimentado. Antes era césped, ahora hay un mármol y un granito blanco. Hay un agente del servicio secreto y nada, ahí está la secretaria de Trump y detrás está el despacho Oval. Ahora Trump está, en este momento está hablando en Londres, o sea que no está aquí. Por eso puedo acercarme un poquito más a donde en teoría estaría el presidente. Si estuviera aquí, vamos, no me dejaría ni asomarme.
Está volviendo, creo, ahora, ¿no? Desde el Reino Unido, de nuevo, no sé si en este momento o piensa volver esta tarde-noche a la ciudad de Washington, a la Casa Blanca. Me llama mucho la atención, no sé, por cierto, Lorenzo, Antonio, ¿habéis estado en Washington?
No. No he estado.
Sí,
Y desconozco la Casa Blanca, salvo, bueno, por las pelis, que evidentemente la hemos visto tantas veces. ¿Has hablado de cuántos pisos tiene la Casa Blanca?
Hemos dicho que tiene 6 pisos.
6 pisos. Me imagino que serán 2 en superficie y 3 subterráneos, ¿no, David?
Bueno, hay 2 subterráneos,
o 3.
2 en superficie. Y 2 ocultos, que es donde están los apartamentos del presidente. Y esos no se ven ni desde fuera. Y es donde vive la familia del presidente. Uh-huh. Y eso no se ve, no se puede ver, está completamente tapiado y encima hay unos francotiradores, como os comentaba antes. Y luego, claro, bajas más y está el búnker, el famoso búnker, claro. Que ahí...
El de las películas.
Muy poca gente ha estado ahí. Claro, sí, eso existe.
O sea, existe
y está, pero eso...
Oye, yo les decía...
Totalmente ha colapsado.
David, le decía a Pilar que nuestra curiosidad es, vamos, estaba siempre dirigida, o está dirigida en este caso, a conocer cómo es el trono del señor Trump. El trono del señor Trump, pero claro, no tienes acceso al despacho Oval, me imagino, ¿no? ¿O sí?
Bueno, el despacho Oval entramos cuando nos invitan, ¿no?
Claro.
Es decir, hemos pasado algunas veces, yo lo he visto varias veces, y él mantiene el... tiene un escritorio hecho de nogal, que es... De hecho, es un regalo de Reino Unido, donde ha estado Trump esta semana. Está hecho con madera de un barco que luchó en la Guerra de Independencia y se lo regaló la reina Isabel, la fallecida, en los años de Churchill. O sea, imagínate, a Estados Unidos. Y lo han mantenido, lo han usado, pues Kennedy, casi todos lo han usado, la verdad. Hay una foto muy famosa de Kennedy... sentado en este mismo escritorio y debajo estaba su hijo John asomando por abajo porque tiene unas puertecitas. Y bueno, lo que ha hecho Trump es rodear el despacho Oval de oro, pero es que ahora por cualquier sitio que entras y ahora estoy lo ha llenado todo de, pues como de oropeles, de marcos.
Bueno,
de,
es que le pega totalmente. Le pega a David que haya hecho esa decoración un poquito ostentosa. Oye, es que creo, Lorenzo, cuéntanos, porque creo que tú has estado en la Casa Blanca.
No, yo he estado en Washington. He estado en el Capitolio. Sí, sí, estuve al despacho de un senador, que la verdad es que me llamó mucho la atención. Era un senador por Alaska. Yo fui allí para hablar de temas de energía en una vida anterior, no en mi vida actual. Y la verdad es que sí que llama mucho la atención en Washington. David, que está allí mucho tiempo, seguro que lo puede corroborar. Washington, en el fondo, es una imitación de Roma a lo bestia, ¿no? Es una imitación de Roma en su arquitectura, en las estatuas. Han cambiado pues el panteón romano, ¿no? por los padres fundadores y por los prohombres de Estados Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, el monumento de Jefferson lo podríamos llamar el templo de Jefferson, porque realmente es la imitación de un templo romano. Y hay una voluntad de atestiguar en la arquitectura esa vocación imperial de Estados Unidos, ¿no? Que contrasta muchísimo, oye, lo voy a decir con la palabra española adecuada, con la hortera que es Trump.
Bueno, pues nos imaginamos así la decoración, desde luego, de la Casa Blanca, con esos cambios que ha introducido Trump desde que ocupa de nuevo pues la Casa Blanca desde este pasado 20 de enero. David, que volvemos contigo en unos minutos para que nos sigas introduciendo, para que nos sigas haciendo de cicerone, podemos decir, en este recorrido que esta tarde estamos haciendo en directo en la Casa Blanca. Me sorprende muchísimo que te puedan mover por ahí como Pedro por su casa en la Casa Blanca. Alandete, volvemos contigo más tarde. Gracias.
Hasta ahora.
Lorenzo Silva, muchísimas gracias.
A ti, Pilar, hasta luego.
Antonio Jiménez, gracias.
Hasta el próximo día, Pilar, gracias.
Seguimos en la tarde de COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde COPE o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Y por cierto, ¿os habéis parado a pensar alguna vez que hay cosas que generan mucha desconfianza? Por ejemplo, pasar por el arco de seguridad del aeropuerto. Tú sabes que no llevas nada malo. Has dejado todo en la bandeja que te dan, pero aún así. O ver a tu gato mirando fijamente a la pared cuando claramente no hay nada que mirar. Son cosas que de algún modo nos inquietan. Por suerte hay otras muchas cosas en la vida que nos generan confianza, como el seguro de hogar de AXA, que cuenta con amplias coberturas para casi todo lo que te puedas imaginar. Teleasistencia para personas mayores, cobertura por plagas de insectos y también por daños por ocupación del hogar. Para que te pase lo que te pase, sientas mucha confianza de que todo se va a resolver. Infórmate en axa.es o en uno de sus 7.000 puntos de venta. AXA, elige en quién confiar.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa, amamos las patatas.
En Ilunion llevamos 10 años viendo que tener un modelo empresarial que no infravalora a nadie por su discapacidad, género, origen, edad o circunstancias no es ninguna utopía. Pero no queremos ser los únicos que sepamos verlo. Cambiando la forma de ver valor. Ilunion. Grupo Social 11.
En septiembre, mes de los tumores hematológicos, AstraZeneca lanza historietas que emocionan. Un tebeo para entender la leucemia linfocítica crónica. Conoce más sobre esta enfermedad y escucha las historias de pacientes y médicos este viernes en La Tarde de Pilar García Muñiz.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
Según la RAE, la bota resistente adecuada para hacer senderismo se dice chiruca. Y aunque nos hace ilusión, lo que más nos gusta de salir en el diccionario es salir.
Tenemos algo dentro que nos hace querer salir. Y siempre que volvemos, volvemos.
Chiruca, saca tu instinto.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Donald Trump continúa con su visita de Estado en Reino Unido tras su encuentro bilateral con el primer ministro británico. Ha asegurado que de las pocas diferencias que mantiene con él es la apuesta de este último por un eventual reconocimiento de Palestina. Además,